Yo soy el rey Herodes Agripa, gobernante de Judea. Soy también protector de la fe judaica. Y no me quedaré con los brazos cruzados mientras que esos seguidores de un falso Mesías llamado Jesús hagan lo que quieran. ¿Capitán?
Sí, su majestad.
Prepara a los soldados. Voy a trazar un plan que hará huir y destruirá totalmente a estos blasfemadores de la sagrada fe.
Sí, su majestad.
¡Son los soldados de Herodes!
¡Huyan por su vida!
¡Están destruyendo lo que hayan en su camino!
¡Por favor, dejen a mis niños!
¿Dónde están sus dirigentes? ¿Dónde están Santiago y Pedro?
¡No lo sabemos!
¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Hombres! ¡Destruyan sus casas!
Hola, amiguitos.
Y un saludo a nuestros amigos de todas las edades y de todas partes. Estamos felices de que ustedes estén listos para oír hoy otra historia inspiradora. Tío Daniel, esta es otra historia del tiempo de los apóstoles, ¿no es cierto?
Así es, tía Elena. Este era un tiempo cuando la iglesia cristiana era muy joven y mucha gente poderosa no quería dejarla sobrevivir. Uno de estos individuos fue el rey Herodes Agripa. Herodes había llegado a ser rey de Judea, que era parte de Palestina. Y él sabía que tenía que agradar a los dirigentes de los judíos, así que ayudó a mejorar a Jerusalén y a perseguir a los seguidores de Jesucristo.
Ese debe haber sido un tiempo terrible para la joven iglesia, tío Daniel. Entiendo que antes de ese tiempo fue el concilio de los judíos el que persiguió mayormente, y que ellos no tenían el poder completo. Pero ahora con el rey Herodes de su parte, podían hacer lo que quisieran.
Eso es cierto. Así que el rey Herodes Agripa envió a sus soldados a destruir los hogares de los creyentes. También hizo arrestar y encarcelar a muchos de los dirigentes cristianos. Desde los días de Saulo, la iglesia no había sufrido tanto.
Esa debe haber sido una experiencia difícil para los seguidores de Jesús. Pero yo sé que Dios sacó algo bueno de ella y estoy ansiosa de oír lo que pasó.
Bueno, entonces comenzaremos con nuestra historia de hoy, que se puede hallar en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una historia que yo he llamado El Gran Escape. Las Escrituras dicen: por ese tiempo, el rey Herodes puso manos sobre algunos de los miembros de la iglesia.
Bien, su santidad. ¿Qué piensa de la pequeña molestia que le hemos causado a la secta de los nazarenos? Todos los seguidores del camino están escondidos. Y Santiago, su dirigente, está en el calabozo.
Su majestad, usted ha hecho una buena obra en favor de Israel y de nuestra sagrada fe. Pero no sería sabio arriesgarse demasiado.
¿Arriesgarse? ¿Qué es lo que quiere decirme?
Estos dirigentes principales de los nazarenos tienen medios para escaparse de las prisiones.
Bueno, Santiago no se escapará. Se lo aseguro.
¿Cómo puede estar tan seguro?
El verdugo ya está en camino. Y Santiago, el hijo de Zebedeo, jamás volverá a hablar de ese falso Mesías.
Pero, su majestad, una ejecución pública amedrentaría más a los creyentes y a aquellos que pudieran estar pensando en unírseles.
Ciertamente. Y esa es la razón por la que su famoso Simón Pedro pronto le hará compañía a Santiago.
¿Y su ejecución será afuera y en público?
Para que todos la presencien.
Su majestad, es digno de elogio lo que usted está haciendo para respaldar nuestra antigua fe. Y el concilio le apoyará en todo. Hay solo un problema.
¿Qué problema?
La Pascua nos llega en unos pocos días. Debemos esperar hasta después de los días sagrados, porque habrá muchos fieles visitándonos de otras tierras para la Pascua. Puede que ellos sean movidos a lástima más bien que a alabar por la muerte de Pedro.
No nos arriesgaremos. ¿Capitán?
Sí, su majestad.
Tan pronto como Santiago haya sido ejecutado, haga que sus soldados arresten a Simón Pedro y lo echen al calabozo.
Ah, su majestad.
Sí, ¿y ahora qué?
Pensé que usted debería saber, su majestad, que Simón Pedro ya se ha escapado antes de nuestra prisión.
No se escapará de la fortaleza, Antonia. Capitán, asegúrese de eso. Ejecutaré a los soldados si Pedro se escapa.
Sí, su majestad.
¿Está atrancada la puerta, Rode?
Sí, Marcos, es atrancada. Esto es terrible, realmente terrible.
Rode, cálmate.
Pero si ellos mataron a Santiago sin juicio ni nada. Simplemente lo mataron a espada en el calabozo. Y ahora andan tratando de atrapar a Pedro.
Quizás Pedro se haya escapado de la ciudad.
No, dijo que él no se quiere ir. No mientras la iglesia está siendo perseguida. Yo tengo miedo. ¡Oh, no! ¿Quién será?
¿Quién es?
Soy yo, Andrés.
Pedro está en la cárcel. Los soldados de Herodes.
¡Pedro! ¡No! Oh, ¡no!
¿Cómo podremos arreglarnos sin él? Él es nuestro dirigente.
Cálmense, cálmense. Estamos pasándoles la palabra a todos los creyentes que hay en Jerusalén. Todos estaremos orando día y noche. Pedro ha sido liberado de la cárcel antes y puede volver a suceder lo mismo con la ayuda de Dios.
Sí, todos debemos orar. Estoy seguro de que muchos de los creyentes van a reunirse aquí con nosotros para orar.
Pero, ¿y qué si Dios no contesta nuestras oraciones?
Dios contestará lo que más convenga. Confía en él, Rode. Llamaré a mamá para acá abajo y podemos empezar a orar inmediatamente. Necesitamos a Pedro. Dios lo va a librar.
Al rato, todos los cristianos de Jerusalén estaban orando por Pedro. Muchos se habían reunido en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Día y noche oraban por Pedro y por sí mismos. Temían que si Pedro era muerto, la joven iglesia estaría en un problema terrible. Mientras tanto, en una celda de la fortaleza Antonia, Pedro no parecía estar muy preocupado.
Y bien, Pedro, ¿qué piensas de tu nueva casa? Roca sólida. ¿No es piedra lo que significa tu nombre? Y mira estas puertas. El hierro más duro de todo el Imperio Romano.
Es un poco incómoda, capitán. Con estos soldados continuamente a mis lados.
Ah, esas esposas. Pues verás, es que tú eres muy importante para el sumo sacerdote y el concilio. Así que, en vez de estar esposado con un soldado, lo estás con dos.
Honor que me haces, señor.
Nunca antes he tenido un prisionero como tú.
Primero, señor, soy prisionero del Señor Jesucristo. Nada más me importa, ni la vida ni la muerte.
Dicen que una vez te escapaste de la cárcel del templo.
Un ángel del Señor me puso en libertad.
Esta vez no podrá, Pedro. Además de los cuatro soldados que te cuidan en la celda, hay cuatro fuera de ella, cuatro más en el pasillo y cuatro en el portón.
Me siento honrado, Señor.
¿Sabes lo que nos sucedería a mí y a estos soldados si de alguna manera lograras escaparte?
Me temo que el rey Herodes los haría matar a todos.
Correcto. Y no sería una muerte fácil. Seríamos torturados. No, señor, no. Usted no se va a mover una sola pulgada sin que lo sepamos. Casi no aguanto a esperar que llegue el día de mañana y se acabe todo esto.
¿Está planeada la ejecución para mañana?
Correcto. En la plaza pública. ¿No te preocupa?
Todo está en las manos del señor capitán. Así que creo que me acostaré a dormir.
¡Cuidado, se duermen, soldados!
¡No nos dormiremos, capitán!
Y aun cuando nos durmiéramos, nos despertaríamos al moverse el prisionero. Él no se nos irá para ninguna parte.
Así lo espero. Ojalá que así sea.
Esa noche, la noche anterior al día en que se planeaba ejecutar a Pedro, los creyentes oraron como nunca antes lo habían hecho. Esto era una cosa que ni el rey Herodes Agripa ni el concilio judío podían impedir, como tampoco podían disminuir el poder de Dios.
Todo lo que hacemos es estar aquí sentados con este tal Pedro encadenado a nuestros puños. ¿Pero qué es lo que piensa el rey Herodes? que este hombre se nos podría escapar de aquí de alguna manera.
Míralo, durmiendo como un bebé. ¿Sabes? Es curioso, pero nunca ha expresado ningún temor. Y sabe que mañana lo matarán.
Habla de ese Jesús de Nazaret y de vida eterna. Bueno, yo no sé mucho acerca de la vida eterna. Pero una cosa sé. Y es que yo no querría estar en su lugar cuando salga el sol dentro de unas pocas horas y se ha llevado al tronco del verdugo. No, señor.
Cuidar a un preso no es muy emocionante, ¿verdad? Además, tenemos a Justo y Aquino marchando de un lado para otro. Es aburrido. Espero que el capitán nos dé unos días extra libre cuando eso se acabe y podamos estar tranquilos.
Bueno, solo faltan unas pocas horas y...
De repente, los soldados quedaron como muertos, paralizados en su lugar, mientras que una luz brillante llenó la celda. Pedro permaneció dormido hasta que el ángel lo movió.
¿Ya es de mañana?
Rápido, Pedro. Levántate.
¿Eh? ¿Qué pasa? Esa luz brillante, el ángel, debe ser una visión. Mis esposas se cayeron de mis puños.
Vístete y ponte tus sandalias.
¿Mis sandalias? Aquí están.
Ahora ponte tu manto y sígueme.
¿Está realmente sucediendo todo esto? ¿O lo estoy soñando? Los soldados parecen estatuas de piedra. Ni siquiera se mueven para tratar de detenerme.
Por acá, Pedro.
Bueno, eso hay que verlo. La puerta de la celda se acaba de abrir delante de nosotros. Y ahora se cierra detrás de nosotros. Debo estar soñando. Y los soldados no se han movido.
El ángel guió a Pedro en silencio hasta que pasaron frente a los guardias. Pedro no sabía si estaba soñando o si lo que sucedía era real. Llegaron a la segunda puerta de hierro, donde cuatro soldados estaban apostados. Pero tampoco ellos parecieron ver nada. De nuevo, la puerta se abrió delante de ellos, y Pedro y el ángel pasaron inadvertidos. Y la puerta se cerró sola detrás de ellos. Finalmente, llegaron al gran portón de hierro que daba a la calle. Este también estaba resguardado y con llave. Y otra vez, el ángel se acercó. La puerta se abrió y los cuatro guardias no vieron ni oyeron nada.
Estamos afuera y el ángel me lleva por una calle de la ciudad. Pero debe ser un sueño o una visión. Hey, el ángel se está parando. La luz se está apagando. Se fue. Ahora todo está tan oscuro, pero ya mis ojos se están acostumbrando a la oscuridad. La brisa fresca en mi cara. ¡Hey! ¡Estoy libre! ¡De veras que estoy libre! Fuera de la prisión. Ese fue un ángel que me liberó. No fue un sueño. Ahora, ¿dónde estoy? Sí. Esta es la calle que lleva al Valle de Tiropio y a la casa de María. Debo ir allá y darles la noticia.
Pedro corrió a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos de los creyentes estaban reunidos, orando porque un milagro salvara a su amado líder.
Querido padre, tú sabes cuánto necesitamos a Pedro. Rogamos que se le permita vivir y que regrese a nosotros. También límpianos a nosotros de todos nuestros pecados, para que nuestras oraciones estén de acuerdo con tu voluntad.
¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Marcos, ¿lo oíste?
Sí, mamá. Sonó como que alguien tocó el portón.
Sí, tal vez son los soldados enviados por Herodes.
Mejor es que alguien vaya a ver quién es.
Yo iré. Yo solo soy una sirvienta. A mí no me harán daño.
Sí, sí. Buena idea, Rodé.
Ay, señor. Espero que no sean los soldados. Señor, primero fue el hermano Santiago. Ahora es Pedro. Y ahora esto. Mi corazón suena como un tambor. ¡Ya voy! Un momento, por favor. ¿Quién está allí?
Soy yo, Pedro. Simón Pedro. Déjame entrar, por favor.
¿Simón Pedro? No puede ser.
Sí, soy yo de veras.
¡Es tu voz! ¡Debo contarles a los otros!
¡Ey, espera! Déjame entrar. Destrenca el portón.
Temo que son malas noticias. Rode no vendría corriendo.
Es Simón Pedro en el portón. Es Pedro mismo. Está esperando afuera en el portón.
¿Pero de qué estás hablando, Rode? ¿Te has vuelto loca?
No. Yo conozco la voz de Pedro. Es él. Está libre.
Oye, todavía está tocando.
Debe ser su ángel guardián. Eso significa que está muerto.
Es Pedro mismo. Vengan a ver.
Vamos, déjenme abrir la puerta.
Simón. Simón Pedro. Realmente eres tú.
Alabado sea Dios.
Alabado sea Dios.
Un momento, amigos. Un momento nada más. Déjenme resollar con calma.
Entremos todos a la casa. Después, Pedro, deberás contarnos lo que pasó.
Sí, por favor.
Hubo muchas oraciones y alabanzas cuando Pedro les relató cómo el ángel había entrado en la prisión y lo había conducido a la libertad. Entonces ellos recordaron las palabras de David: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pedro había sido liberado de la cárcel, pero pronto amanecería y, para evitar ser arrestado de nuevo, tenía que huir de Jerusalén a toda prisa.
Amigos, Dios me ha liberado y podemos agradecerle por ello. Ahora debo retirarme a un lugar más seguro. Hay muchas otras ciudades donde la palabra de Jesús debe ser predicada y donde nuestra joven iglesia necesita ser fortalecida.
Tenemos amigos que te sacarán de la ciudad e irán contigo a Antioquía y hasta donde sea necesario.
Muy bien. Ustedes deben contarles esto a los que no están aquí, especialmente a Jacobo, el hermano del Señor. Díganles lo que sucedió.
Lo haremos. No te preocupes por nosotros. Tienes que irte ahora. Te hemos preparado comida y otras cosas. Estarás en buenas manos. Ve en paz, hermano Pedro. Estaremos orando por ti.
Cuando ya el sol se levantaba sobre las montañas orientales, Pedro y unos cuantos de sus amigos dejaron atrás la ciudad de Jerusalén, yendo hacia lugares más seguros. En el patio de la fortaleza Antonia, el rey Herodes Agripa había reunido sus soldados y pronto una multitud se comenzó a reunir. El verdugo, quien portaba una gran espada, se preparaba. Los principales sacerdotes del concilio estaban allí. Todos esperaban ansiosamente la aparición de Pedro.
Capitán, estamos listos para comenzar. ¿Dónde está el prisionero?
Envíe 4 guardias a traerlo inmediatamente. Deben regresar en cualquier momento.
¡Capitán! ¡Capitán! ¡Se fue!
¿Quién se fue?
¡El prisionero se esfumó!
¿Qué es esto? ¿Pedro se ha escapado? ¡Se esfumó! ¡No, imposible!
Tenga paciencia, su majestad. Yo mismo investigaré el caso inmediatamente.
Es mejor que traiga a Pedro para acá inmediatamente o todos ustedes serán ejecutados.
¡Sí, sí, sí, su majestad! ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está?
No lo podemos hallar.
¿No pueden hallarlo? ¿Qué clase de truco es este?
Por favor, capitán. Él estaba encadenado entre Julio y Aurelio.
Pero esta mañana, cuando lo buscamos, había desaparecido y las esposas estaban todavía en los puños de Aurelio y de Julio.
Ustedes se durmieron durante su turno.
No, capitán. ¿Cómo podríamos habernos dormido todos los que estábamos de guardia?
¿Quieren decir que los guardias del portón exterior tampoco vieron nada?
No, capitán, nada. Todas las puertas estaban todavía con llave. Es como si hubiera desaparecido por arte de magia.
¿Es esto lo que debo decirle al rey Herodes Agripa? ¿Saben lo que significará para nosotros si no le entregamos a Pedro inmediatamente?
Sí, capitán, lo sabemos.
Bien, capitán. ¿Dónde está el prisionero?
Su majestad, Pedro ha desaparecido. ¿Eh? Se esfumó, se nos escapó como si fuera de aire.
¡Imposible!
Esta mañana las esposas estaban todavía en los puños de los guardias. Las puertas y el portón exterior estaban todos con llave. Pero el prisionero había desaparecido.
¿Qué clase de truco están tratando de jugarme? Ve toda esa gente y los sacerdotes. Todos vinieron a presenciar la ejecución de Pedro. ¿Qué voy a decirles ahora?
Por favor, su majestad, le he dicho la verdad. Nadie pudo habérseles escapado a esos guardias y de esas esposas.
Ustedes y los guardias planearon esto y ahora lo hacen parecer un milagro. Pues bien, todos ustedes serán juzgados y ejecutados. ¡Esta clase de traición no la soporto! ¡Soldados! ¡Arresten a los guardias! ¡A todos ellos!
El rey Herodes hizo arrestar a todos los guardias e hizo que se les juzgara marcialmente y que se les sentenciara a una muerte cruel. Poco después, decidió trasladarse a vivir en la ciudad de Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo. Mientras permanecía allí, hizo una gran reunión para celebrar el tratado de paz entre él y las ciudades de Tiro y Sidón. El rey Herodes Agripa se puso sus ropajes más finos y su manto más brillante. Se sentó en su espléndido trono de oro. Miles de personas, con sus sentidos ya pervertidos por los festejos y el vino, se reunieron para oír al rey y fueron deslumbrados por las decoraciones de Herodes y encantados por su oratoria.
Amigos míos, me siento honrado al hablarles hoy en un día de creciente paz entre Roma y el resto del mundo. Miren alrededor y contemplen todo el bien que mi reinado les ha producido. Este es un día glorioso, pero para ustedes es un día corriente. Ustedes son gente escogida, porque han escogido un rey que se preocupa por ustedes y les ama.
La gente se puso frenética de excitación mientras escuchaban al rey y lo miraban relumbrar a la luz del sol.
Oye lo que están diciendo de usted, su majestad. Están llamándole Dios.
Está bien, Blasto, déjalos. Quizá lo soy. Tengo poder sobre ellos como un dios. Sí, déjalos que me llamen Dios. Se está poniendo más fuerte, como un lanzazo. ¡Ay! 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 ¡Ay!
La Biblia nos dice que en ese mismo instante, un ángel del Señor hirió a Herodes, el cual se llenó de gusanos y murió. La suya fue una muerte dolorosa y terrible. Este ejemplo de la justicia divina tuvo un poderoso efecto sobre la gente en todas partes. Oyeron cómo Pedro había sido milagrosamente liberado por un ángel. También supieron cómo el hombre que había matado tan cruelmente a Santiago, que había puesto a Pedro en la cárcel y había ordenado que se ejecutara a los guardias por dejar escapar a Pedro, fue herido él mismo por el poder de Dios. Muchos de los que oyeron estas historias se hicieron seguidores de Jesucristo y la iglesia creció por diferentes lugares. Después de la escapada de Pedro de la cárcel, el Nuevo Testamento dice muy poco acerca de él. Sabemos que él viajó a muchos lugares diferentes para ayudar en la edificación de la joven iglesia. También escribió dos epístolas o cartas que llevan su nombre, la primera y la segunda epístolas de Pedro. Al leerlas en su Biblia por sí mismos, ustedes las encontrarán muy interesantes. Es muy probable que, finalmente, Pedro haya ido a Roma para ayudar a la iglesia y que haya llegado a ser un líder grande y respetado. Durante su estadía allí, el emperador Nerón comenzó su gran persecución de los cristianos en el año 64 de nuestra era. Poco tiempo después de eso, Pedro fue arrestado y crucificado cabeza abajo. Para entonces, Pedro era un anciano, pero testificó acerca del amor de Jesucristo, su Señor, hasta el día de su muerte. La lealtad y la dedicación de Pedro a Jesús y a sus seguidores viven todavía en cada cristiano. La historia de su persona vive en el Nuevo Testamento.
Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas cuidadosamente inventadas, dado que nosotros vimos su majestad con nuestros propios ojos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.